Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro. Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Iniciamos nuestro programa, como es habitual, con una nota de prensa, seleccionada de las que hemos recibido. En esta ocasión es de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, CIE, en la que se nos comunica las graves deficiencias que se producen en el tratamiento que reciben las personas enfermas de SIDA recluidas en el CIE de Zapadores, Valencia. La campaña exige que en este CIE se disponga de los historiales médicos de las personas que son encerradas y que se les proporcione la medicación que corresponde al enfermedad que padecen. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 y Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Comenzamos la edición del 11 de octubre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital por el resultado del informe PISA de adultos, en el que España está a la cola en matemáticas y lectura entre los 23 países de la OCDE. Música tradicional gitana andaluza, colombiana y valenciana en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Antonio Mairena, Luis Ariel Rey y el grupo Marida Aldaya. La historia con ojos de mujer lo dedicaremos hoy a hablar sobre la economía feminista, que no solo incide en la economía de mercado, sino también en el ámbito doméstico. La historiadora Ofelia Vila entrevistará a Carmen Castro, analista económica desde la perspectiva de género. Al Día de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta, en el que trataremos esta tarde, entre otras secciones, el tema de los refugiados y el derecho al asilo. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Jaume Durà, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, País Valenciano. El bienestar animal es uno de los retos a lograr por parte de los animalistas en un país como España de importantes vulneraciones de los derechos de los animales. Tendremos como invitados en dos patas el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas a Eva Samuel, psicóloga canina y felina, y a Mario Aspano, educador canino, que serán entrevistados por Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Mayores asuntos lo vamos a dedicar a conocer más sobre la inmigración africana hacia Europa. Tendremos como invitados a Eva Such, profesora de español para extranjeros, y a Papa Bala, inmigrante senegalés. Participarán los jubilados Amparo Camps, Eusebio Bolaños, Pepe Martínez, José Navarro y Patricia Oxenius. La Luna sale a tiempo radio, un programa de Radio Clara para la reflexión.
¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Se ha publicado el informe PISA para adultos realizado por la OCDE en el que destaca que España se encuentra en la cola en lectura y matemáticas. Debido a estos resultados, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Mejorar mucho.
Yo creo que en lectura vamos bastante bien. Yo creo que sí que leemos bastante.
Es normal, con tantos cambios en la educación, no se pone ninguno de acuerdo, al final solo piensan en política y nunca están pensando en nosotros, con lo que seguiremos a la cola hasta que no cambie nuestra mentalidad, que no es raro, que es una vergüenza, pero es así.
Eso ya hace tiempo que lo están diciendo, que estamos muy mal formados. El sistema educativo no solamente forma a los niños, es el entorno, los padres, el barrio, la televisión, son más cosas.
Podría estar mejor y si el gobierno actual sigue por el camino de ahora, no va a mejorar.
Será en parte verdad y otra parte no. Sí que se lee. No tanto como quisiéramos, pero se lee.
Si estamos en la cola, pues habrá que esforzarse más para no estar.
España es un país bastante atrasado en el tema de los estudios, entonces ahora los jóvenes nos estamos poniendo más al día.
La verdad es que la educación aquí cada dos por tres va cambiando con cada legislatura, con lo cual es lo que tenemos.
Eso está muy mal. Deberíamos ser más alto de lo que estamos, pues el país que somos.
Pues que es una pena y que deberíamos intentar mejorar, claro.
Toda la razón del mundo. No solo en matemáticas y lo otro que has dicho, en idiomas somos el culo del mundo. no se hablaría ni castellano.
Estaba bastante mal, pero nosotros aún somos bastante pequeños, así no estamos bastante bien.
Creo que el informe PISA es de una organización privada y como tal tiene un fin muy concreto. No creo que la enseñanza de adultos esté tan mal en España. Sin embargo, es cierto que hay que invertir en educación muchísimo, cosa que no se está haciendo, sobre todo las materias instrumentales como matemáticas, lectura e idiomas. En definitiva, que es una vergüenza que no se invierta en educación y que se esté recortando.
Estamos los últimos en todo.
Con la educación que hay, es lógico que estemos ahí.
Es una vergüenza auténtica. No sé por qué, si es motivo del tipo de educación. Yo lo estuve oyendo que unos achacaban al modelo y otros a la financiación. Yo creo que no. Creo que se puede tener mucha mejor educación con el mismo dinero que tenemos.
No estamos en la cola para nada. No te digo ni de los primeros ni de los últimos, pero no como han dicho. O sea que para nada.
Creo que habría que dedicar más a la educación. No para que salgamos de eso, que da igual estar en un puesto o en otro, es estar mejor educados.
Esto es como consecuencia del sistema educativo actual, o sea, es un desastre total.
Que probablemente sea cierto. El problema es que si no sabes leer, no puedes hacer matemáticas, es imposible.
Leemos poco.
Hace falta que hagan la reforma necesaria y que dejen atrás lo que han hecho hasta ahora, que cambien. Lo que hay ahora no vale.
Me parece muy mal, no creo que sea correcto. Si hay algún problema de educación es porque faltan medios económicos, no es por otra cosa. Porque yo creo que los estudiantes, pues sí, igual. Esto de PISA de ahora es para los mayores de 35 años.
Parece que tenemos que ponernos las pilas para estar igualados con el resto de Europa.
Visto cómo está el sistema educativo, me parece fatal y que se tendría que mejorar, sobre todo el sistema educativo. Por la experiencia que yo tengo, se imparte cantidad de materias, muchísimas cosas, pero a lo mejor no se trabaja bastante lo básico, como puede ser las áreas de lectura de matemáticas. Salen que han leído muchas cosas, que no han asimilado nada, y en realidad las habilidades básicas de leer y todo esto no se trabajan lo suficiente. Y más los chavales que tienen problemas, esos ya se quedan descolgados por el camino seguro.
Estoy totalmente de acuerdo, y el sistema educativo que estamos teniendo en España no es el adecuado, y que el fracaso escolar está ahí y que deberíamos de aprender un poco del resto de los países.
España va a surgir muy rápidamente porque tiene todos los elementos dados para poder levantar su nivel económico.
Que tienen razón, pero esto no es de ahora, esto ya hace años. Desde que empezamos con las tonterías de los cambios de planes de enseñanza, cada día sabemos menos, porque lo que les interesa es que cada día sepamos menos y seamos más manejables, más maleables, más dóciles, para poder pagarnos menos. Pero eso ya viene de lejos, no es de ahora. Y no es porque sea el PP, esto ya hace años que lo inventó el sistema y todos han pasado por ahí, y los señores del PSOE también han pasado por el aro. Desde siempre, no es de ahora. Ya viene de antiguo. Hay que crear imbéciles para poderlos dominar. Muy claro.
Puede ser bastante real. Lo que pasa es que esta vez han cogido la edad adulta. Entonces, normal, veníamos de una etapa muy represiva que había poca educación.
Que es verdad. En época de la construcción mucha gente se fue a trabajar y no pudo continuar los estudios. Entonces, dejó los estudios para poder trabajar. Falta un poco de cultura.
Como es para mayores, hubo un tiempo en que la educación no era obligatoria y por eso la gente de esa edad no tiene la educación que tiene. Yo no creo que ahora sea tan dramático ese problema.
Recientemente se ha hecho público el informe PISA para las personas mayores, de 16 a 65 años, en el que destaca que España está a la cola en lectura y matemáticas. Por este motivo, el migralogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital.
A pesar de que no nos queramos reconocer ni racistas ni cosas por el estilo, a estas personas les cuesta mucho encontrar un sitio donde hospedarse. Aparte de esto, pues son personas que no tienen papeles por la gente.
Carlos Sánchez de Castro, diácono subdelegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valencia.
Como que me acechas, en tu pistal, te
conquida.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Música tradicional en el espacio del Sol al Mayo, en el que son protagonistas las músicas del mundo. Con la emisión de este tipo de música no solo pretendemos destacar su valor estético, sino incidir en la importancia de conservar y promocionarlas como patrimonio de la humanidad y de referencia cultural de las nuevas generaciones, deslumbradas en buena parte por el oropel de la mercadotecnia. Escucharemos a continuación a Antonio Meirena en el cante de Fragua titulado Curro Puya estaba durmiendo. Luis Ariel Rey cantará Guayabo Negro. Finalmente, el grupo Mari Daldaya interpretará UI2. Escucharemos a continuación a un cante puramente gitano y primitivo, el martinete. Es un cante de fragua o de la herrería que nace al compás del fuelle y el martillo, siendo los gitanos grandes fragueros en la forja artística y herraduras de caballos. Es un cante sin guitarra, solo al compás del yunque, en el que los gitanos expresaban sus tristezas y lamentos. El gitano Antonio Meirena interpretará el cante de fragua titulado Curro Puya estaba durmiendo. Esta grabación se realizó en 1970 por motivo del Festival de Ronda a Málaga.
¡Ay! Curro Puya estaba durmiendo. Y a la hora grande que yo se despertó, Curro Puya estaba durmiendo.
El joropo es la música tradicional del llano venezolano y colombiano, y tiene en Luis Ariel Rey el juglar que viajó por Colombia mostrando la música del llano en una versión que ahora se puede catalogar de transición entre lo andino y llanero. Con su conjunto de cuerdas andinas, formó parte de esos grupos denominados Cantares del Llano, que luego se conoció como la Rondalla Llanera. Escuchemos a Luis Ariel Rey en la canción titulada Guayabo Negro, de la que es autor Indio Figueiredo.
Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. Como se mecen las palmeras con la brisa, cómo se secan las espigas con el sol, cómo se mecen las palmeras con la brisa, cómo se secan las espigas con el sol. Así se acaba mi vida como triste mariposa que vuela de flor en flor. Así se acaba mi vida como errante mariposa que vuela de flor en flor. Las golondrinas con sus últimas palabras se me han quedado enredadas en el pecho. Las golondrinas con sus últimas palabras se me han quedado enredadas en el pecho. Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar, ni pueden alzar el vuelo. Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar, ni pueden alzar el vuelo. Guayabo negro, pregúntale a la sabana si alguna vez por aquí me vio pasar. Guayabo negro, pregúntale a la sabana si alguna vez por aquí me vio pasar. Guayabo negro maldito, donde amarro mis caballos cuando llego del palmar. Guayabo negro maldito, donde amarro mis caballos cuando llego del palmar.
En la huerta de Valencia y en la ribera del Júcar, así como en las comarcas inmediatas a estas, hacia el norte y hacia el sur, se denomina cant del valencià o cant valencià en la tradición oral a un repertorio de cantos de interpretación individual usados principalmente por gentes del ámbito rural y por algunos artesanos de pueblos y ciudades. Este cant de Valencia de Estil tiene especies cancionísticas como las que vamos a escuchar a continuación. U y 2, interpretada por el grupo Mari de Aldaya.
Thank you.
principios del siglo pasado, las mujeres que tenían un empleo, porque todas tenemos trabajo, lo que nos falta es el empleo, exigieron de diversas formas la igualdad de trato en el trabajo. Y esta lucha dio sus frutos. Los empresarios tuvieron que suavizar las terribles condiciones laborales que las mujeres sufrían. Jornadas de trabajo de 12 horas, despido libre, falta de prestaciones y discriminación salarial, que todavía continúa.
Ofelia Vila, historiadora.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Recientemente se ha celebrado en Carmona, Sevilla, el cuarto Congreso de Economía Feminista, motivo que nos ha impulsado a conocer más esta corriente económica, que no solo es un conocimiento, sino que también tiene una voluntad transformadora. Nos acompaña esta tarde, como es habitual, Ofelia Vila, historiadora. ¿Qué tal, Ofelia? Yo te quisiera hacer una pregunta inicial. ¿Consideras tú que esta corriente de conocimiento económica está suficientemente conocida a la sociedad española?
Cualquier movimiento que esté relacionado con las mujeres no está suficientemente conocido. Hay que hacer un esfuerzo por desarrollar ese conocimiento, porque existen toda una serie de intereses sociales, económicos y políticos para que estas cosas se frenen. Pero para intentar rebatir esto, esta tarde tenemos con nosotras y nosotros a Carmen Castro. Carmen Castro es una mujer referente del feminismo, sin ningún género de dudas. Por cierto, ese es el nombre de su blog. Es una mujer de mirada limpia y directa, que transmite confianza, amabilidad y conocimientos de los que va sobrada. Ella es licenciada en económicas, por lo tanto experta en el tema, así como también es experta en políticas europeas de género, en desarrollo local, cooperación internacional. Y su trabajo de investigación versa sobre economía feminista, término al que daremos vueltas a lo largo de la entrevista. Pero no quisiera terminar mi presentación sin decir que ella es una activa, valga la redundancia, ciberactivista. Cree en esas redes sociales que permiten una relación rápida y sobre todo a lo largo de los medios, ella va dejando sus reivindicaciones, sus críticas y sobre todo su conocimiento. Había empezado Enrique hablando del cuarto congreso que se ha celebrado en Carmona, en Sevilla, de economía feminista. Precisamente porque ha sido una de las organizadoras de dicho congreso y responsable del área de formación, la tenemos aquí esta tarde. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Ofelia, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Encantadas y encantados. Carmen, vamos a empezar pidiéndote que nos aclares un poco el término de economía feminista.
La economía feminista es una parte de la economía crítica que realiza una lectura crítica sobre la economía convencional o tradicional, y que ese punto de crítica es precisamente la aplicación de la perspectiva feminista al planteamiento, a lo que representan los efectos, los criterios y los valores de lo que la economía clásica está haciendo. Sin ir más lejos, de lo que el punto de atención o el foco de atención dentro de la economía feminista o dentro de la perspectiva feminista al análisis económico está en de qué manera se facilita la gestión de la vida cotidiana y de qué manera los procesos de autonomía económica y de independencia para la consecución de los derechos de las mujeres son facilitados o dificultados a través del análisis económico, a través del planteamiento de las políticas. Pues de eso va. Contrariamente a lo que dice la economía convencional, desde la economía feminista creemos que es mentira que las personas seamos egoístas por naturaleza. Tenemos un pequeño problema técnico que estamos resolviendo.
Ya lo hemos resuelto.
Ya está resuelto los problemas del directo. Retomamos. Sí. La economía convencional o tradicional plantea que las personas, los seres, somos egoístas por naturaleza y entonces que el objetivo de nuestras vidas es la maximización de nuestra utilidad, beneficio propio. Pero eso es una falacia y una manipulación muy burda, porque tenemos muchos episodios a lo largo de la historia y conocemos de muchos casos y muchas situaciones en que las personas creamos redes de apoyo mutuo, establecemos relaciones de reciprocidad basándonos en el respeto, en el apoyo. Además, hay cuando pones la necesidad de verte como persona interdependiente con respecto a tu entorno, es decir, a lo que posibilita el desarrollo de la vida, tienes otra relación armónica con el entorno natural y con las personas, es decir, piensas en cuál es el efecto que provocan tus comportamientos y los comportamientos políticos en general sobre cómo es la vida en los entornos.
Lo que estabas diciendo acerca de la teoría de que las personas somos egoístas por naturaleza, creo que estamos viviendo unos momentos donde se está demostrando todo lo contrario. No vienen esas redes solidarias potenciadas por los poderes públicos, pero es la misma ciudadanía la que está llevando adelante esas redes solidarias que, por desgracia, en determinados momentos creo que es lo único que funciona. Carmen, este congreso importante de economía feminista, me imagino que estaba sobre todo integrado por mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que nuestros compañeros no le dan nunca la perspectiva de género a ese análisis económico, teniendo en cuenta que tampoco hay que hacer un análisis tan profundo como para saber que las mujeres en realidad estamos soportando esta economía de mercado?
Hay algunos compañeros que desde sus ámbitos académicos y desde sus ámbitos sociales son conscientes, permeables y proactivos a integrar esta dimensión de la realidad y de las necesidades que no están incorporadas sobre los derechos de las mujeres y que lo transmiten. Pero es un porcentaje minoritario. Entonces, en el Congreso efectivamente éramos más de 300 personas y apenas no llegaba ni a un 1% el porcentaje de hombres que había. Además, es que la economía feminista surge como una rama del conocimiento, o sea, ámbito académico, crítico, ¿no? Dentro de las facultades de economía. Y entonces, ya ser crítico a la corriente principal, al status quo, es un poco terrible, entre comillas, es decir, dentro de una institución como la academia que está basada en la meritocracia. Pero si además de esa crítica le añades la etiqueta de feminista, el ostracismo académico puede ser muy fuerte. Lo digo por intentar entender.
De todas formas, desde aquí, Carmen, con mucho agrado, un saludo a ese casi 1% de compañeros que estuvieron en el Congreso y que se interesan por estos temas que al fin y al cabo afectan a más de la mitad de la población.
Por supuesto, un saludo y un reconocimiento.
Carmen, ¿qué incidencia tenemos en organizar los presupuestos con una mirada de género? Pocas veces se recoge este aspecto.
Yo creo que una de las cosas que salió en el cuarto Congreso me va a permitir intentar responder a esto, ¿qué preguntas? Una de las cosas que salió en el cuarto Congreso es que las claves para plantear alternativas a esto que estamos viviendo pasan necesariamente por una respuesta política, incidencia política, como inicio de cambio. Y luego vemos las estrategias y las alternativas, donde ponemos el foco de atención. Pues en cuanto a la incidencia para los presupuestos sensibles al género, te respondo lo mismo. Tiene que haber un posicionamiento político favorable a ello. En este momento no existe. Entonces, la incidencia política con respecto a incorporar la perspectiva de género en el análisis y en la confección, en la elaboración de los presupuestos públicos, no existe. Existió poca. Digamos que iniciamos un camino abierto ahí a esa posibilidad de ir explorando, ¿no? De ir incorporando esa mirada en la forma de elaborar el presupuesto, que al fin y al cabo, el presupuesto público es la materialización monetaria del gasto público con respecto a dónde están los compromisos políticos. Pero es que ahora esa responsabilidad política o ese compromiso político no existe. No existe con respecto al bienestar general de la ciudadanía y mucho menos existe con respecto a incorporar una perspectiva feminista para eliminar los mecanismos y las situaciones de desigualdad provocadas por este sistema capitalista y patriarcal.
Y además, con toda esta serie de ausencia de esos posicionamientos políticos con respecto a la igualdad, Carmen, lo estamos viendo, pero sí que quisiera que aclararas precisamente cómo esta crisis que nos afecta, cómo afecta a las mujeres ¿En qué medida?
En una medida multiplicada exponencialmente. Es una situación terrible la que estamos viviendo en general para todas las personas o para la gran mayor parte de las personas que formamos ese 99% de la población que estamos siendo afectadas por esta barbaridad. Pero de manera explícita afecta en mayor medida a las mujeres. Primero por cómo son los procesos de socialización de género, después por qué tipo de desmantelamiento del estado de bienestar se está realizando, ¿no? Que se está desmontando en base a eliminar, recortar hasta el mínimo, hasta el adelgazamiento total y absoluto de la parte de servicios sociales y todos los servicios públicos que estaban dirigidos a satisfacer las necesidades de cuidado de las personas, de la ciudadanía. Ese recorte tiene diferentes tipos de consecuencias. Una consecuencia es la pérdida de empleo en un sector que estaba fuertemente feminizado, donde fundamentalmente se habían ido incorporando mujeres al empleo, al trabajo remunerado. Y por otra parte es que si el Estado deja de prestar a través de los servicios públicos esos servicios de cuidado, tienen que volver a ser prestados por alguien dentro de los hogares. Y como existe una división sexual del trabajo y una falta de corresponsabilidad a la hora de asumir esas responsabilidades, eso es lo mismo que decir que vuelva a recaer sobre las mujeres la necesidad de asumir eso. Con lo cual hay una intensificación del trabajo para las mujeres, pero sobre todo del trabajo no remunerado.
Carmen, lo que está claro es que las mujeres creo que solamente podremos salir de esto cuando empecemos a organizarnos de verdad. Tú eres una experta en movimientos feministas. ¿Cómo tenemos ahora mismo la organización de las mujeres? Hay que darles un empujón.
Bueno, yo vengo muy entusiasmada del Congreso de Economía Feminista porque lo que he visto ha sido que hay un bulle de energía feminista y transformadora ya por todos los ámbitos de la sociedad. Ya no solamente es dentro del sector de feministas comprometidas que están en la militancia activa participando, pues sea a través de sindicatos, grupos políticos, movimientos sociales, asambleas 15M, asociaciones de mujeres. Ya no solo eso, es que dentro de las academias, dentro del sector público, dentro de las empresas privadas, cada vez ese bulle de energía feminista transformadora es mayor. Y cada vez es como más evidente la llamada a la unidad de acción para diseñar estrategias comunes desde las diversidades y las diferencias que tenemos. Entonces, eso a mí me entusiasma. Creo que genera una ilusión de que es posible. Como decía Hannah Arendt, el poder político es de grupo. Si realmente somos capaces de articular estrategias colectivas, de acción colectiva, pues tendremos más posibilidad de conseguir incidencia política, que al fin y al cabo la primera vía para salir de esta situación pasa necesariamente por la clave política.
Carmen, se te ve además entusiasmada cuando hablas de ese bulle. Y a ese bulle de las mujeres, ¿consideras que, como ciberactivista que eres, el papel de las redes es importante? ¿También tiene ahí un potencial que todavía no está explotado suficientemente para las mujeres y para el movimiento feminista?
Yo considero que las redes sociales han abierto un camino a la participación y a los procesos de empoderamiento personal y colectivo muy importante. En general, en estos dos últimos años lo estamos viendo, ¿no?, en el proceso de participación ciudadana en general, porque elimina el filtro de la capacidad de diseñar estrategias y acciones. Cada persona puede convertirse en un nodo o un ser que genera, promueve, ¿no?, e incita, ¿no?, y entusiasma y contagia. En el caso del feminismo, creo que no estamos rentabilizando esos recursos de una manera colectiva. Es cierto que hay experiencias interesantes y es cierto que cada vez hay más mujeres feministas que nos posicionamos en la utilización de las redes sociales, de los instrumentos de la tecnología, de información y comunicación, con una intencionalidad de incidencia política colectiva. Pues a través de la red, ¿no?, del sistema de microblogging y de los sistemas de redes sociales, vamos lanzando mensajes y vamos ampliando redes de incidencia política. Pero todavía eso es un universo muy pequeñito dentro de todo el mar, quien se conecta y de todos los temas que se abordan.
Y en ese universo pequeñito, Carmen, tú tienes un blog importante, conocido, donde transmites además ese entusiasmo que nos contagias a todas las que te seguimos. Porque ella, aparte de las críticas, aparte de las reivindicaciones, de buena mañana ella se mete y nos saluda en algo nuevo. Por eso animo a todas las personas que nos oyen a seguirla a través de la red. Carmen, se nos acaba el tiempo, sin embargo, en algún otro momento te volveremos a tener. Para terminar, yo quisiera que me definieras la acción que hemos visto estos días de las mujeres de FEMEN cuando entraron en el Congreso y al grito de "el aborto es sagrado" se desnudaron de cintura para arriba ante la mirada atónita de todos los diputados y diputadas, y teniendo en cuenta además de que lo estaban retransmitiendo en directo, ante la mirada extrañada y atónita de los espectadores y espectadoras. ¿Qué te ha parecido, Carmen?
A mí me ha parecido estupenda la acción de las FEMEN, y yo diría que es una utilización del cuerpo como arma política, como arma de reivindicación, pero del cuerpo propio. La decisión de utilizar mi cuerpo como un medio de propagación, mis reivindicaciones, pero además generando una acción de impertinencia e irreverencia dentro de lo que sería la casa de lo políticamente correcto. En este momento, en donde tantas respuestas y tantas acciones desde la sociedad civil están clamando por otro tipo de comportamiento más activo desde dentro del Parlamento, pues una acción de este tipo rompe con esa monotonía. Y por otra parte, me parece estupendo que las compañeras de FEMEN hayan conseguido poner en el foco de atención la reivindicación del derecho al aborto libre y gratuito como parte de los derechos de las mujeres. Y lo que me parece lamentable y patético es que los medios de comunicación hayan tenido que esperar a que tres mujeres jóvenes se desnuden tetas arriba y se pinten el cuerpo con la reivindicación para hacerse eco de un retroceso y una involución tan fuerte como estamos teniendo en este momento. Así que aplauso a las compañeras de FEMEN.
Muchas gracias por haber compartido esta tarde contigo, Carmen, y volveremos a tenerte. Carmen Castro ha estado esta tarde con todos nosotros y nosotras en La Historia con Ojos de Mujer. Hasta pronto.
Muchas gracias, Ofelia. Hasta pronto.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo consideré que el humanisme radical se ha de rebelar contra el estirpe establert y fronte a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixes de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carre Volta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos la edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Josep Martínez, al que preguntamos sobre los talleres que oferta Car Revolta para esta temporada.
Per enguany tenim els tallers de pilates, de conversa d'anglès, d'acordió diatònic, de tango i de valencià. La novetat que comenzará el 7 de octubre. Es un taller molt interessant de arquitectura per a xiquetes i xiquets. Bona nit, amigues i amics. Una vegada més amb vosaltres al Déu de Santa Teresa, el programa de Ràdio Clara. En primer lloc, avui Adelí Martínez ens contarà la programació per als pròxims 15 dies. Després, en el bloc central, entrevistarem a Jaume Durà, coordinador de la Comissió d'Ajuda al Refugiat. I, finalment, Adelí tornarà amb les seues músiques del País Clandestí. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Anem a la programació de Carrevolta per als propers 15 dies. L'agenda de Carrevolta per avui, 11 d'octubre, va ben pleneta. Ara mateix, dins la Setmana Global contra el Deute, comença Crack Converters, un espectacle poètic a càrrec de poètics per alliberar-se de les polítiques d'austericidi i deutecràcia, perquè l'auditoria és una arma carregada de futur. Organitza Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. A les 8 projectem Tots a una veu, pel·lícula coral realitzada per un grup de professionals valencians sense ajudes ni subvencions de cap tipus. La unitat d'aquestes veus ha donat origen a un projecte comú compost per 10 curtmetratges diferents, 10 visions crítiques sobre la realitat valenciana, amb la presència dels coordinadors del projecte, Rafa Ferrero i Guadalupe Sáez. I a les 10:30, Can Caneo Teatro, duo d'improvisació, ens ofereix Patí pa mi, aportació 3 euros. Dimarts 15, a les 8, inaugurem l'exposició Solidaritat Oliva, 1936-1939, una mostra sobre la solidaritat amb els xiquets i xiquetes evacuats a Oliva i allotjats en colònies escolars i en un hospital infantil creat amb ajuda sueco-noruega, comissariada per Joan Morell, titularitat de l'Ajuntament d'Oliva i Centre d'Estudis i d'Investigacions Comarcals Alfons el Vell de Gandia, a la sala d'exposicions fins dijous 31. Dijous 17 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, amb la llista de la compra d'Òscar Tramolleres. Dissabte de 9 a les 7:30, Dones del Sud i del Nord, Violències i Resistències Compartides, a partir de l'exposició de Julieta Paredes sobre el feminisme comunitari i el treball que realitza Bolívia a través de Mujeres Creando Comunidad i l'Assemblea Feminista Comunitària de la Paz. Diumenge 20, excursió a la Serrella, de Pacheca al Pla de la Casa. Eixida a les 8 des de la plaça de Manuel Sánchez Warner, dificultat mitjana alta, durada 5 hores. Retornem a les Serres del Comtat. Porteu un bon esmorzar, el dinar serà tardet i el farem com sempre en un bar de la zona. Per apuntar-vos, 96 392 2088 o al correu coiexcursionistacr@gmail.com. Dimarts 22 a les 7, projecció i xerrada del documental 970 Paro Campesino hacia un nuevo modelo agrario en Colombia. Intervirà Santiago Mera de Justicia y Paz. Dijous a les 11, espectacle El humor que no falte de Marichulos, Circuit Café Teatre Sant Miguel València. Divendres 25 a les 7, poesia dins de les nits dels octubre, presentació del llibre Alba del Vespre de Carles Duarte, d'edicions 3 i 4, amb la participació de l'autor. També divendres 25 a les 11, torna La Budilleria Servei Públic, espectacle de varietats socioculturals i locals. Entre altres, hi trobareu el cantautor Álvar Dylan Reed, l'agrupació cultural La Paja Santa i la diva Flora Biliar. Benvinguts a la Budilleria, servei públic per a vostès. Vigilem les seues entranyes, fetge d'urgència de 8 a 3. Aportació 5 euros. Recordeu que des de Carrevolta oferim dinars i sopars i es pot reservar en exclusiva per a trobar-vos en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i plat de calent per només 6 euros. Thank you.
llama el blog central del programa, com pues en contacto y tenemos nosotros a Jaume Durà, que es coordinador de SEAR del País Valencià. Bona nit, Jaume.
Bona nit.
En primer lloc, contanos un poc què és CEAR del País Valencià.
Soc coordinador de CEAR, però també company soci de la Casa de Carrevolta. CEAR, la Comissió d'Ajuda al Refugiat al País Valencià, és una organització que a tot l'Estat naix l'any 1979 i al País Valencià estem també ja de fa bastants anys. És una organització de treball per la lluita de la defensa del dret d'asil de les persones refugiades. I així al País Valencià estem ahí al barri de l'Olivereta, al carrer Francisco Moreno Ucedo, tenim l'oficina i tenim un centre d'acollida de persones refugiades a Cullera, on hi ha 45 places de persones refugiades, sol·licitats de protecció internacional. Actualment el centre està ple, molta gent de Síria ara mateix. L'organització naix, com us dic, al 79, un poc en la concepció de la defensa del dret d'asil. En aquella època no hi havia una llei d'asil a l'Estat espanyol, i es lluita per tenir-la. El 84 és el primer any que s'aconsegueix i continuem ahí lluitant per a la salvaguarda del dret a l'estatut de refugiat, la protecció internacional.
Per seguir amb un tema d'actualitat, la pregunta que ens fem molta gent és com poden ocórrer encara casos com el de Lampedusa.
El cas de Lampedusa, d'aquestes setmanes que estem escoltant, sembla un cas aïllat, però no ho és. Constantment està morint gent que intenta arribar a països segurs i que venen fugint. Molts d'ells són països fallits, com era el cas de Somàlia, Eritrea, on hi ha persecucions per motius ètnics, religiosos en alguns casos, però també per nacionalitat i demés. I és el cas de Lampedusa. Com estic comentant, no és un cas aïllat. S'estan havent casos contínuament, el que passa que aquesta destaca molt més per aquestes més de 500 persones que viatjaven en aquesta embarcació. La xifra de morts arribarà perfectament als 300, possiblement més en el recompte final. És tràgic el que està passant, però aquest sistema Frontex, aquest sistema de bloqueig de fronteres, d'externalització de fronteres, de delegar en països on es vulneren drets humans el control dels fluxos migratoris, pues provoca totes aquestes coses.
Pots explicar-nos un poquet què és el Frontex?
No sols el Frontex, són molts sistemes de control migratori, però un poc que entenguem el que està passant. Per un costat està el que és la concepció de la migració com la lluita contra l'immigrant, la qual cosa ja partim d'una base errònia, perquè no partim de la concepció de que moltes d'aquestes persones són persones refugiades que fugen dels seus països, com abans estava comentant. Darrere tenim la Convenció de Ginebra, les persones perseguides en els seus països, i aquesta concepció de lluita contra la immigració és la que porta a fer sistemes com el Frontex. El Frontex és l'Agència Europea per a la gestió de la cooperació de les fronteres externes i l'espai Schengen, etc. El Frontex no salva vides. El Frontex el que fa és interceptar barques, sobretot barques, encara que és molt més ampli el sistema Frontex, i a més és molt car, 85 milions que costa l'any. És un sistema d'interceptació de vaixells, no de salvar vides. Este sistema de control del que és la frontera sud, a més d'interceptar embarcacions a la Mediterrània, el que fa també són altres tipus de convenis i acords en tercers països on es vulneren drets humans per a impedir l'eixida de persones migrants i refugiades d'aixòs països. En el 2012 el sistema Frontex estava funcionant molt bé per a ells, lògicament, perquè el que feia suposava que els migrants i els refugiats que entren per Àfrica i per Àsia no pogueren fer-ho per la frontera sud, perquè bloquejaven la frontera de l'Estat espanyol, Grècia, Itàlia, etc. Per tant, el número de refugiats, de persones que sol·licitaven protecció internacional, era cada vegada més baix, i provocava que els fluxos migratoris anaren cap a Grècia. 9 de cada 10 entraven per Grècia. Però el que està passant ara mateix és que hi ha estats que no estan funcionant gens bé, com és el cas de Líbia o Egipte, i el que està provocant ara mateix és que embarcacions com la que ara mateix estem parlant, de tants morts, havia eixit de Líbia, concretament de la ciutat de Misratah, una ciutat gran de Líbia. Què està passant? Que aquests països no estan controlant, aleshores aquestes embarcacions estan eixint i estan morint la gent. El gran drama de tot això és que s'utilitza tota aquesta política per al controlar les fronteres i impedir l'arribada. El que suposa finalment és que molta gent tinga que fugir per llocs molt més complicats i de forma molt més arriscada i acabe morint.
I en concret des de l'Estat espanyol, quines respostes s'estan donant últimament, quines xifres teniu, quina política s'està portant respecte a les peticions d'asil?
Veníem explicant en l'informe de CEAR, que podeu trobar a la pàgina web de CEAR, l'informe anual sobre la situació de les persones refugiades, pues que estàvem en les xifres més baixes en els darrers 25 anys de sol·licitants de protecció internacional. Entre altres coses, com us comentava, per este tancament de la frontera sud, de forma que en l'any 2012 són xifres de la mateixa policia. Sols havia arribat un cayuco a les costes de les Canàries, quan abans arribaven 3.000 i pico persones, abans no fa tant de temps. És a dir, este triomf de lo que és el sistema Frontex, el que suposa el sistema que impedeix a les persones arribar a països segurs on poden demanar protecció internacional, el que suposa és que tinguem, com us dic, les xifres més baixes des d'ara 25 anys. 2.580 persones varen poder sol·licitar protecció internacional en l'any 2012. En 2013 la xifra augmentarà, i augmentarà sobretot per els casos de Síria i Mali. La gent de Mali que està sol·licitant protecció internacional a l'estat espanyol ho està fent perquè sol ser gent ja que està ací i està fent una sol·licitud per circumstàncies sobrevingudes. En la guerra a Líbia, dic jo, a Mali, concretament, ha donat peu a que molta gent puga demanar protecció internacional, serà admès a tràmit, però alhora també és denegada finalment. En canvi, el cas de Síria, el que està passant en els primers mesos de l'any, estàvem parlant de 360 sol·licituds únicament de Síria que portàvem en guany, és a dir, les xifres segur que són superiors a les de l'any passat, però és gent que ve amb el visat. Amb el visat ja la immensa majoria, en molts dels casos que portem, de persones que tenim en el nostre centre d'acollida i en altres que hi ha, venen de Síria i venen ja en un visat.
Quins requisits ha de complir una persona per a sol·licitar asil? Imaginem que en molts casos una de les problemàtiques que trobem és que fins i tot complint aquests requisits no són acceptades les peticions.
El primer requisit per a poder sol·licitar la protecció internacional és arribar al territori o a la frontera, i d'ahí el que estem comentant, les escasses xifres a l'estat espanyol. Arribar a la frontera i fer una sol·licitud de la frontera és una possibilitat, i l'altra és en territori. Una vegada ja en territori es pot fer una sol·licitud de protecció internacional. Això és competència estatal, lògicament, de l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri de l'Interior, i es comença fent una entrevista. Hi ha organitzacions especialitzades, com és FEAR, que lògicament estem a la part de les persones refugiades, com a ONG, com a organització d'entitat pública, i no vinculada a l'Estat, per a poder recolzar els casos de sol·licitats de protecció internacional, i és l'Oficina d'Asil que un instructor o instructora especialitzat en els països d'origen de sol·licitats de protecció internacional la que estudia els casos. Pots imaginar-te les dificultats que hi ha a l'hora de provar, d'acreditar. En els casos, per exemple, de Lampedusa, i tornem al que estàvem comentant, el fet de que foren ciutadanes, persones provinents de Somàlia, seria suficient per a otorgar-los una protecció internacional, la protecció subsidiària, que es diu. He ben reconegut per l'ACNUR que Somàlia és un estat fallit. Aleshores, les persones que provenen de llocs com a Somàlia, l'estat té l'obligació, diguem-ne, a concedir-los la protecció subsidiària, en aquest cas la protecció espanyola. I per això venia a destacar que aquestes persones eren refugiades i no el migrant econòmic del qual l'estat vol bloquejar les fronteres. Són persones que calia protegir, i en compte de protegir, finalment hem vist on han acabat. En aquest cas, Itàlia, als morts, els ha concedit la nacionalitat i als vius els imputa delictes per haver anat en aquesta barca per intentar salvar la vida.
Per altra banda, contínuament escoltem parlar dels CIES, és on s'interna temporalment, no?, a gent que estan ja així i s'expulsa. Conta'ns un poc la realitat dels CIES.
Forma part, una altra vegada més, d'aquest sistema de control de fronteres. Estan les fronteres externes, de les que hem parlat, de com es controla la costa, les de Ceuta i Melilla, com a ciutats presons, que la gent entra però no pot eixir d'allí. Està l'externalització de fronteres, que estàvem parlant de com es fan convenis en altres països per a repatriar a les persones, com es condiciona la cooperació internacional al control dels fluxos migratoris, i estan els controls interns. Els controls externs no són ni més ni menys que la policia demanant documentació. Curiosament, a mi no me l'han demanada mai, i en canvi els companys senegalesos o costa marfilenys, pues, ahí estan sempre demanant-los, internant-los en un centre d'internament per a procedir a ser expulsats. És un drama, es vulneren drets contínuament. Estem parlant de llocs on hi ha moltíssimes queixes i denúncies per tot el que està passant, i forma part, com et comentava jo, d'aquesta política. Hi ha moltes organitzacions, està la campanya per el tancament dels CIES, en la qual també estem CEAR, on la gent està fent brigades d'acompanyament, etc., i detectem casos d'asil, detectem persones que són víctimes de tracte, i per tant denunciem totes aquestes irregularitats, perquè al final el que s'intenta és a la gent tancar-la allí i ser deportada, i moltes vegades a països on es vulneren drets fonamentals. És una vergonya que estiguin existint aquests centres. Estem per el tancament, clar, d'aquest tipus de centres, i com et dic jo, no és ni més ni menys que una part més de la política de control de fronteres, en este cas d'expulsió del territori de persones que no han comès ningun delicte, sinó que estan únicament en estància irregular ací.
Jaume, finalment, com a ciutadans, què podem fer? Quines mesures podem prendre? Com podem ajudar a la gent de Síria que ve refugiada a les nostres terres? Jaume, finalment, què podem fer com a ciutadans per ajudar a millorar la situació dels refugiats i defensar els seus drets.
És un cas clar de justícia social. La gent estem organitzant, estem intentant lluitar per moltes coses, pel dret a la vivenda, la sanitat, etc. Doncs la causa de les persones refugiades és una causa tan noble com tota la resta, i és la pressió social la que farà canviar les normes, que són normes fetes per aquestes polítiques, com us comentava, de control de la frontera per impedir arribar i per expulsar a la gent. Molta gent va ser refugiada en la postguerra, en la guerra. La gent de vegades se'n va també per temes econòmics, lògicament. És un flux migratori mixte, que diguem nosaltres, però nosaltres vam ser refugiats algun dia i, per tant, tenim l'obligació d'acollir a les persones que també són refugiades i reclamar este dret per a elles. No té cap sentit que estiguem aplaudint les primaveres àrabs i diguem que bé que s'acaben els dictadors, quan després no volen reconèixer que les persones que fugen de les dictadures són refugiades i tenim una obligació moral i ètica, a més de legal, de protegir-les.
Fins a seguir l'entrevista d'avui, hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de SEAR del País Valencià i company de Carrevolta. Bona nit, Jaume.
Gràcies al programa. Únicament dir la pàgina web de SEAR, www.sear.es, per a fer-se en soci, col·laborar, etc. i estar informat. Gràcies.
Gràcies a tu. I ara vos deixem de nou amb Adelí Martínez, que ens parlarà en esta ocasió de Ràdio Macramé.
D'ací uns anys parlarem del gran canvi de la música electrònica valenciana, feta en valencià i sense prejudicis en la barreja d'estils, innovació en les lletres, molt unit a l'impuls del rap en la nostra llengua. Una onada capitanitzada per Orxata, on també trobem a Rapsodes, a Rap, a Tupa, Frida, Barraque Subsistema o ESOC, i molt destacadament a Spencat en el gir que ha efectuat en els últims discos. Avui vos presentem a Ràdio Macramé, una de les bandes més atípiques del panorama valencià, un projecte col·laboratiu i intermitent de música electrònica on usualment col·laboren Pancho, de Sofizú i Riot Propaganda, el Zarrap o Palau d'Orxata. Aquesta agrupació té com a denominador comú la música del productor valencià Ains Adams, que és productor també d'Orxata Sound System i té a més dos Grammys llatins per la cançó Corre, del grup mexicà Jesse i Joy. Ràdio Macramé allibera esporàdicament temes a la xarxa i destaquen per les seues lletres combatives, com la seva última entrega Tropical Riot, on rapegen Palau, Antítesi i Olmos de Rap i Frida, on la idea, segons els autors, és combinar la revolta i l'estiu i cagar-se en la poli, bàsicament. Però la cançó que vos oferim avui és el single anterior, Faena, tema crític i molt ballable, on Pancho parla sense pèls a la llengua de la crisi, del treball i de com s'aprofiten dels joves, els empresaris i les ETTs.
Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto en l'amor, un somiador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones, que pena un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable, paga la pena fer-ho negre, al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai, currículum amunt i avall, desesperança, la cara del que sap que això no avança, quants volen convertir-se en un heroi trobant feina, quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, d'equilibrismes caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc.
I fins ací el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
En el 2003 se introdujo en el Código Penal la novedad de poder considerar algunos casos de maltrato animal como delito. Lo que pasa es que la redacción pues es bastante criticable, ya que se establece en el artículo 337, para que se considere delito el maltrato, se tiene que llevar a cabo con ensañamiento injustificadamente. Y en el otro artículo, en el 632.2, establece que el maltrato tiene que hacerse de forma cruel.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos con dos patas el espacio quincenal de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que presenta Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen? Hoy el tema que vamos a tratar va a ser fundamentalmente ese bienestar animal. ¿Se podría definir en pocas palabras ese concepto?
Voy a intentarlo, porque sabes que me suelo enrollar cuando me preguntas algo, pero voy a intentar resumir: respeto y cariño, en responsabilidad y educación. Yo creo que con estas cuatro palabras podemos resumir que un animal esté bien. Saludamos a nuestros oyentes y hoy tenemos con nosotros a dos amigos, a dos compañeros de la Protectora de Animales, de la SVAP. Tenemos a Eva Samuel, que es psicóloga canina y felina. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Y a Mario Aspano, que es educador canino. Hola, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellos son los responsables del grupo de bienestar y nos van a hablar del grupo y de otras cosas que seguro que a nuestros oyentes les interesan para saber cómo están nuestros animales en el refugio, cómo viven allí. Así que vamos a empezar por lo que es el grupo de bienestar. Si quieres, Eva, empiezas tú, coméntanos cuándo se crea este grupo.
Este grupo se creó a partir de unos acontecimientos que sucedieron en el refugio. Teníamos un grupo anterior de paseos. Al final se perdió el grupo y nos quedamos un poquito sin amparo los voluntarios y decidimos crear otra vez un grupo de paseos, no solamente dedicado solamente a los paseos, sino que englobado también el bienestar. La creadora del grupo en un principio fue Cintia Portales. Se creó en mayo, en junio. Hemos puesto unas bases, unos objetivos en los que ahora mismo estamos trabajando Mario y yo, ya que Cintia ha tenido también por problemas profesionales dejarlo y nos ha dejado nosotros al mando. Entonces estamos con una serie de objetivos siguiéndolos desde entonces.
¿Y cuáles son esos objetivos que os habéis marcado como grupo?
Consistía un poco en crear una unidad de trabajo junto a los distintos grupos de la protectora para procurar el bien de cada animal, tanto físico como psicológico, como en sí mismo dice el nombre del grupo. Esto engloba tanto los paseos como el tratamiento psicológico de los perros y de los gatos, echar una mano al grupo de adopciones, al de limpieza y donde se vaya necesitando un poquito.
Vosotros sois los responsables, pero ¿tenéis más gente que os ayuda, que os apoya en la coordinación?
Así es, Carmen. Tenemos un grupo de voluntarias que son estupendas, que son unas voluntarias que están muy implicadas en el tema. Son las que se encargan principalmente de coordinar a los voluntarios cuando llegan al refugio, para coordinar las jaulas, coordinar los paseos, que salgan tranquilamente, que no haya problemas en las salidas de las entradas. También se encargan de las adopciones, atender a la gente que viene, buscar un perfil de un perro que les pueda ayudar. Estas voluntarias y coordinadoras son Miriam, son Susi, son Silvia, Cristina, Sandra, están muy implicadas, y Miriam, y se dedican en realidad a todo.
Y a la hora de coordinar a la gente que viene a paseo, ¿qué normas se les dan a la hora de pasear? La gente piensa que llegar allí es una correa, lo ve como todo muy fácil, y no es tan fácil sacar un perro, o por lo menos sacarlo en las condiciones que tocan.
Hay un protocolo a la hora de sacar las jaulas. El refugio está un poco organizado de diferente manera. No son todos perros en jaulas individuales, ni están todos en jaulas colectivas. La mayoría están en jaulas colectivas, que pueden oscilar desde 8 o 10 perros a 15 o 20. Con todo el subidón de estrés que provoca que entre tanta gente de repente en una jaula y demás, pues hay que establecer un protocolo para realizar tanto las salidas como las entradas. Suele haber problemas porque la gente tampoco, pues, no entiende mucho lo que le dices, o se ponen muy nerviosos también con todos los perros dándole vueltas. Por lo general suele funcionar y estamos trabajando en ello y intentando mejorarlo cada día, claro.
¿Qué días, por ejemplo, tenéis de voluntariado de paseo? ¿Qué días salen a pasear?
Los días de paseo son miércoles, sábados y domingos, de 10 a 2.
¿Todos los días están bastante cubiertos de paseo? ¿Suele haber bastante voluntariado? ¿O qué?
Hace falta bastante gente, tanto para paseos como para limpieza. Los fines de semana suele haber más afluencia de gente, pero ahora que ya han acabado las vacaciones y demás, los miércoles solemos estar cuatro gatos, como quien dice. Hacemos un poco lo que podemos, porque realmente las jaulas grandes, por ejemplo, entre semana no tenemos capacidad para sacarlas.
¿Cómo os organizáis para sacarlos?
Tenemos un planning de jaulas y adosados y de todo el refugio. Vamos apuntando los perros que salen y los días que salen. Entonces vamos priorizando jaulas o adosados que no han salido, o incluso vamos priorizando sitios en los que los perros necesitan más salir por cualquier nivel de estrés o cualquier suceso que han tenido y tienen un nivel de estrés alto.
Por lo que comentáis, si hay 10 perros, tienen que salir todos a la vez.
Claro, sí, ese es el problema, sí. Que si no hay 10 voluntarios, no puedes sacar esa jaula porque necesitas a 10 personas para sacarla.
Para sacar la jaula entera.
Y que la gente que nos está escuchando que sepa por qué no puedes entrar, llevarte a 3, luego meterlos.
Si te llevas a la mitad y luego los devuelves, los que están dentro tienen un nivel de estrés súper alto y vas a tener problemas seguro.
Principalmente conviven juntos y funcionan en manada.
Que la gente no es consciente a veces de ese nivel de estrés que tienen los animales y piensa que se van a quedar todos sentados esperando.
Aparte tenemos un objetivo en casa por un día, ¿no? O el que te puedas llevar, ponerle un chip, microchip al animal, que lo pueda sacar de paseo durante el día y luego devolverlo al refugio. Y siempre intentamos que sean o perros que están en adosados o que sean perros que están en jaulas, que puedan salir más de uno. A la hora de entrarlos, que no entre solo un perro, para que los perros no se enfoquen solo en uno, sino que puedan salir varios.
Hemos estado hablando del grupo. ¿Qué actividades habéis incluido o introducido nuevas dentro de lo que es el grupo de bienestar?
Este verano se han estado llevando a cabo unos paseos nocturnos mensuales, eran los viernes por la noche. Consistía un poco en cambiarles el horario a los perros aprovechando las horas de menos calor, empezando sobre las 7 o las 8 de la tarde, y ese paseo colectivo hacerlo por la noche. y la verdad que han estado bastante bien, ha tenido bastante afluencia de gente y la verdad que a los perros les ha venido muy bien. Ya se cenaba allí con todos los voluntarios para conocer a la gente y eso también estaba bastante bien.
Todo un éxito. Se ha conseguido sacar el refugio entero en una sola noche.
Claro, ahora ya se han dejado de hacer por el tema ya del clima y demás, que ahora ya no invita mucho de aquí a poco ya a estar por la noche por ahí, pero bueno, intentaremos cambiarlo por otro tipo de actividades, ya sea el trotagos que se está mirando de organizar o otro tipo de actividades para romper un poco la monotonía del refugio, darles un poco más de vidilla a los perros.
Ya nos habéis comentado cómo funcionáis el grupo de bienestar, las novedades que habéis puesto en el grupo a diferencia del que había antes, y ahora Mario nos ha introducido el tema de las jaulas, de cómo están organizadas, de cómo es el refugio, pero para que la gente, ahora vamos a hablar ya de lo que es el bienestar de los animales una vez llegan allí, en su proceso de estancia allí y cuando salen. ¿Qué supone para un animal que ha estado hasta hace días con una familia en una casa el abandono? Esa situación de verse solo, en la calle, abandonado.
Esa es una opción, que haya estado en una familia antes de estar abandonado. Otra opción también es que lo hayan tenido guardando un terreno o encerrado en algún sitio, lo hayan utilizado para peleas. Entonces ya la manera de entrar cambia bastante por el tema sobre todo de la socialización que haya tenido el animal y demás. Un animal que no se haya relacionado con ningún otro en ningún momento, llegar a un sitio donde hay otros 300 perros allí, pues un shock muy fuerte para él. El shock es fuerte para todos realmente, que hay que tener en cuenta también de dónde viene el animal, más que tener en cuenta dónde viene, el desconocimiento que tenemos normalmente de ese pasado. Entonces es hacer un poco malabares con cada perro, porque cada uno responde de una manera, ya también teniendo en cuenta su carácter y demás. Cuando viene alguno que le falta una oreja, lleno de bocados, o que no puede ver a una persona, pues ya te imaginas que no viene de un ambiente tan idílico. El estrés puede conllevar problemas de salud, tipo de piel, y luego problemas de comportamiento, estereotipias, si son comportamientos repetitivos, puede llegar incluso a automutilaciones, puede provocar bastantes problemas.
Eva, tú eres psicóloga canina y felina. En el caso de los gatos, ¿la reacción también es parecida a la de los perros?
Los cambios en los gatos son más estresantes. Toleran menos los cambios, incluso dejan de comer, empiezan también con lamidos excesivos, automutilación del cuerpo también, pero los gatos son más sensibles a los cambios, los aceptan menos y bueno, los gatos dejan de comer, incluso llegan a dejar morirse por el cambio, incluso la introducción de un gato nuevo en una familia o en el refugio.
Y nos has comentado ya algunas de las reacciones que suelen tener los perros cuando entran al refugio, ese nivel de estrés. ¿Son manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales?
La entrada, como ha dicho mi compañero Mario, depende del carácter del perro. Normalmente suelen entrar desorientados, pueden entrar en alerta, pueden entrar muy heridos y tener comportamientos agresivos por no dejarse curar las heridas, o todo lo contrario, entrar muy mal y sin embargo dejar curarse las heridas, incluso tener agradecimientos a la hora de estar curándolos.
Una depresión profunda, que dejen de comer y de querer vivir prácticamente, a agresiones, a un perro que curiosamente lo lleva bien. También es bastante habitual que lleguen perras que acaban de parir o cachorros que no los dejan en una cajita en la puerta. Igual el shock para ellos es menor porque no conocen otra cosa, pero el problema viene después, al pasar tanto tiempo allí, todo el problema de socialización que no tienen. Otros perros igual lo han podido tener antes de entrar al refugio, pero ellos son carencias que están adquiriendo ya por estar allí.
Cuando un animal desarrolla ese tipo de reacciones, tiene comportamientos estereotipas, creo que ha dicho que se llama Mario, el equipo de bienestar, ¿cómo trabajáis con esos animales? ¿Cómo diagnosticáis lo que puede tener? Y una vez diagnosticáis lo que tiene, ¿cómo trabajáis con ellos?
El principal problema que tenemos en el refugio es el estrés, el ruido, el hacinamiento, el aburrimiento diario que están sometidos los perros, sube el nivel de estrés. El nivel de estrés muy prolongado en el tiempo hace que los perros se activen de una manera física y psicológicamente diferente. No voy a meterme en historias físicas de serotonina, dopamina o adrenalina, pero sí decir que los perros que están con estrés crónico tienen unos niveles muy altos de estrés. El estrés lo que se define es en actividad. Entonces, tiene un nivel muy bajo en cuanto al sistema inmunológico, en cuanto al sistema de hacer la digestión, el cognitivo. Entonces, sobre todo, bajar el nivel de estrés de estos animales en el paseo. Que el paseo les sirva para bajar ese nivel de estrés. Cuando nosotros encontramos un comportamiento como una estereotipa, estos perros es porque tienen muy alto nivel de estrés. Intentamos que baje ese nivel de estrés, pero es muy difícil que ocurra en el refugio. Claro. Es decir, tenemos perros estupendos, por ejemplo Dingo, que es un perro estupendo, sin embargo, cuando te acercas a la jaula, tiene la estereotipa de dar vueltas. Siempre está dando vueltas. Es un perro precioso, a la gente le echa para atrás porque no se le ve. Y sin embargo, ese perro con un nivel de estrés o con sus necesidades básicas cubiertas, no tendría ese problema.
Con altos niveles de estrés es la parte cognitiva del cerebro, que es la que se encarga del aprendizaje y un poco de llevar un funcionamiento normal, por así decirlo, psicológicamente, esa parte queda anulada. Entonces es cuando salen comportamientos instintivos muy sobreactuados, por así decirlo, proteger comida, agresiones. Lo principal que me dice la compañera es bajar el nivel de estrés. Dejarlo a un nivel aceptable porque es muy complicado. Allí las condiciones que hay no son las apropiadas para ello. Entonces lo que intentamos dentro de nuestras posibilidades es bajarlo todo lo posible para que ahí ya empiecen a salir un poco pues, los problemas que realmente tienen los perros, como miedo o otro tipo de problemas que los tapa el estrés.
Se hace lo que se puede con los medios, porque hay mucha gente que cuando viene al refugio, yo lo he oído varias veces, en los años que llevo la protectora hay gente que viene y dice, no, pero aquí no están tan mal. Aquí por lo menos tienen comida y agua y voluntarios y trabajadores que los cuidan. Que la gente está muy equivocada.
Un refugio, una protectora, hace un papel enorme a la ciudad, a las calles, a los perros, pero para mí es un sitio de paso, es como una cárcel. Están privados de su libertad, sus necesidades básicas no están cubiertas. Entonces psicológicamente están bastante alterados. Y se traduce físicamente. Tienen problemas de cicatrización incluso de las heridas, problemas digestivos. Las hembras también muchos problemas, problemas de piel, caspa. Al final abarca a todo el perro en general. Que luego,
a veces cuando se adopta un animal y nos envían la foto...
El antes y el después, ¿no?
Dices, claro. Uy, simplemente la expresión de la cara ya les ha cambiado completamente.
En un espacio de tiempo bastante corto. Gadi, que es un perro que llegó allí requisado por la Guardia Civil, que provenía de peleas y demás... Tenía pánico a la gente, estaba en la caseta que no se dejaba tocar prácticamente por nadie. Y
Todo el día temblando.
2 semanas hemos visto un vídeo de él jugando con otros perros, suelto, corriendo, y en un espacio muy corto de tiempo, que se suele adaptar bastante bien a los cambios, a pesar de los problemas que puedan tener, que pueden conllevar un poco de trabajo y demás, pero por lo general, claro, después de haber pasado por lo que han pasado, yo creo que eso lo agradecen toda la vida, vamos.
Y la gente a la hora de... porque también coordináis más o menos el grupo de adopciones, a la hora de adoptar un animal, la gente sí que reacciona cuando un animal tiene un problema de este tipo. Sí. Que el estrés lo tienen todos, pero algunos desarrollan pues más ansiedad, más estrés, más miedo. La gente reacia.
Exacto, no todos los perros tienen el mismo umbral de estrés, no todos lo toleran igual. Entonces la gente sí que es reacia. Y sobre todo fíjate que el nivel de estrés es mucho más fácil de recuperar que, por ejemplo, un estado de miedo. Un estado de miedo prolongado, habitual en el día a día del animal, suele ser más complicado de solucionar. Se puede con un tratamiento y con paciencia por parte del dueño y un largo tiempo. Crean vínculos incluso con la familia. Les cuesta un poquito más ser sociales con todo el mundo, pero al final llevan una vida completamente natural.
A la gente sí que le falta un poco sensibilizarse con ese tipo de problemas. Dentro de la situación que tienen los perros, normalizar que tengan ese tipo de problemas. La gente va allí y quiere perros que no tengan ningún tipo de problema de comportamiento, que sean bonitos y pequeñitos y muy buenos.
Antes no, porque antes ni llevarlos al veterinario, porque sí que ha asumido como normal que el perro se pone enfermo físicamente al veterinario. Sin embargo, cuando el problema no deriva de su físico, de su biología, sino de un problema emocional, no hemos asumido todavía que eso tiene remedio y que hay que acudir a un profesional. En realidad es lo mismo, es una enfermedad, es una patología.
Sí, bueno, aquí en este país lamentablemente todavía se tiene esa mentalidad de que prácticamente es un bien inmueble o un animal y está clasificado así legalmente, o sea que entonces todo el tema de psicológico no se tiene en cuenta ni existe. Entonces un perro que tiene cualquier problema, lo más fácil es sacrificarlo en muchas ocasiones. Incluso muchos veterinarios te lo recomiendan, lamentablemente.
Habéis comentado el caso de Daddy, ese cambio en poco tiempo. ¿Otro ejemplo de algún animal que hayan adoptado y que en la protectora tenía problemas serios? Bueno, todo lo que está en una jaula ya es un problema serio en sí. ¿Un problema añadido de estrés, de miedo, de agresividad? ¿Algún caso que haya cambiado también?
Tenemos muchos casos. Yo personalmente traté un caso que fue el de una perrita que se llama Lapsack. Estuvo muchos años en el refugio, estaba sola. Tuvo problemas en el refugio con otros animales y tenía un nivel de estrés muy alto. Bajó el nivel de estrés, se pudo trabajar con la perrita, se empezó un proceso de socialización, tanto con personas como con otros animales. Y de hecho la Lapsack está adoptada, convive con gatos, corre 7 kilómetros al día, es súper educada, se comporta muy bien y están muy contentos. Y era una perra altamente probable que no saliese nunca del refugio. Aparte tenía lismania. Por parte de los dueños no han tenido ningún problema en saber que hoy en día la lismania es una enfermedad crónica, que pueden vivir toda la vida con esa enfermedad y no morir de ello. Y simplemente hay perros que como una pastilla para toda la vida.
La última pregunta que os vamos a hacer sobre bienestar. va dirigida a los posibles adoptantes que nos estén escuchando. Enrique me ha preguntado al principio cuatro palabras que definen el bienestar. Alguien que quiera decidirse a adoptar un animal, ¿qué es lo primero que debe de pensar que le puede ofrecer al animal?
Más que pensar en si el perro es bonito, yo creo que deberían de pensar qué clase de vida le puedo ofrecer, qué nivel de energía tiene ese perro, qué convivencia voy a tener con él. Puede ser una persona activa, que corre, que hace deporte, elijamos un perro de nivel alto. Pero si somos una persona que nos gusta dar dos o tres paseos, pues unos perritos más tranquilos.
Dado las tasas de abandonos que hay y tal, realmente la gente que se plantea tener un animal, yo creo que ahora mismo la opción, dejando a un lado los caprichos y demás, debería ser pasarse por cualquier refugio que hay, cualquier tipo de perro.
Si puede ser por el nuestro, pues ya no, redondeamos el círculo. Con estos compañeros que han venido hoy a hablarnos un poco del grupo de bienestar y de cómo sufren, porque en realidad el sufrimiento es alto y el estrés de los animales que tenemos en el refugio, esperemos que les hayamos situado un poco en cómo viven los animales y que eso les haya aportado información y sobre todo les haya animado a conocer nuestro refugio y a adoptar un animal. Así que agradecemos a Eva Samuel, que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ella es psicóloga canina y felina, y a Mario Gaspano, que es educador canino. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y simplemente para acabar la agenda, que tenemos el día 19, la tercera jornada gatuna en nuestro refugio, en horario de 10:30 a 2:00. Y podrán conocer a nuestros gatos, apadrinarlos, adoptarlos, acariciarlos y mimarlos, todo lo que se merecen. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre les digo, sean felices.
Mucha gente no sabe que hacia el año 2000-2001 España era el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos que mayor porcentaje del dinero destinado a investigación científica acababa en investigación militar.
Chema Ferrero, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Sale a tiempo para hablar de la sección Mayores Asuntos sobre la inmigración africana hacia Europa, un tema actual y también significativo. El fenómeno de la inmigración africana hacia Europa no es nada nuevo, de ahí están las generaciones diversas que existen en países del centro y del norte de Europa, ya sea Francia, Holanda, Alemania, que son franceses, alemanes, holandeses, pero de origen africano. En la era de la globalización económica, de las nuevas tecnologías, del neoliberalismo,
Parece que interesa poco en el ámbito internacional todo lo relacionado con los derechos humanos. La Unión Europea afronta de diferente forma este ingreso de inmigrantes, sobre todo irregulares, por la frontera sur. Intenta o bien invertir en los países de origen de esta inmigración o poner fronteras, controles, como manifiesta el comisario europeo de Justicia, Libertad, Seguridad. Para hablarnos sobre la inmigración africana hacia Europa, tenemos con nosotros esta tarde, en este espacio Mayores Asuntos, a dos invitados. Papa Bala, inmigrante senegalés. ¿Qué tal de nuevo, Papa?
Bien, buenas tardes.
Y Eva Suk, que es profesora de castellano para extranjeros. ¿Qué tal, Eva?
Muy bien, aquí la novata.
La novata, sonriente, sí. Y con conocimientos como tú tienes sobre este tema. Yo quisiera conoceros un poquito antes de que nuestros mayores os hagan preguntas. Concretamente, en el caso de Eva, ¿a qué centro perteneces?
Pertenece al Ayuntamiento de Valencia, lo que es la Universidad Popular. Está muy bien como centro porque realmente se trabaja no solamente las clases de español, sino que se fomenta la integración, porque tenemos un público que a partir de los 18 años acude allí. Pueden hacer no solamente aprender castellano, sino otro tipo de actividades, desde bailes de salón hasta dibujo. Y ya empiezan a compartir espacios culturales con otras personas nativas de aquí, se hacen amistades, se rompe el tema de los guetos, que es muy importante. El castellano es el primer paso porque lo necesitan como el agua, y a partir de ahí el mundo es de ellos.
Me gusta esa sonrisa en un tema realmente conflictivo para las personas que se arriesgan su vida para encontrar un mundo mejor, que en numerosos casos no es así. Papa Bala, yo quisiera preguntarte, ¿en qué año saliste de Senegal y qué países has recorrido de la Unión Europea antes de venir a España?
Gracias, Enrique. Es un placer para mí siempre de tener la oportunidad de hablar un poquito sobre mi recorrido como inmigrante. Hace 7 años que he salido de mi país. Hace 4 años y pico que estoy viviendo aquí en España. He hecho breve recorrido en Alemania y Bélgica, pasando un poquito por la Holanda y la Italia, donde vengo.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores de esta tarde. Eusebio Bolaños.
Muy buenas tardes.
Amparo Cans, ¿qué tal?
Muy bien.
También sonriente.
Sí.
José Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Patricia Ogcenius, bienvenida a esta sección de los mayores.
Muchas gracias.
Y Pepe Martínez, también lo tenemos aquí en la retaguardia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queréis ya podéis preguntar a nuestros invitados temas relacionados con la inmigración africana hacia Europa.
Egoístamente, no nosotros que podemos hacer muy poco, sino a nivel de gobiernos de toda Europa, sobre todo en Europa, egoístamente, no es que no permitir que vinieran, sino darles en 4 o 5 aldeas, si se pone un centro escolar y un centro pequeño de sanidad.
Cuando existe lo que existe de necesidad, ya puedes poner barreras, todas las que quieras, que van a llegar. Los propios gobiernos de sus países están impidiendo que las ayudas que lleguen desde Europa lleguen a la población, porque existen gobiernos muy mafiosos. Eso es un problema. Se ha dejado, desde que se fue soltando a los gobiernos colonialistas y fueron tomando posesión la gente de allí, surgieron grupos dictatoriales en algunos países, y todo eso se ha ido consintiendo por los países, llamémosles desarrollados, porque ellos seguían chupando del bote, vamos a hablar claros, en el Congo con los diamantes, en otros sitios con el petróleo, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuanto menos se aclaren, cuanto más guerrillas, cuanto más problemas, mejor.
¿Por qué esos países que tienen una población tan débil económicamente, tan mísera, cuál es el fondo real? Lo que no podemos hacer desde otros países, que nuestros padres, los que nos han precedido, nos den unas riquezas, asimilar o soportar toda la miseria que esos padres y abuelos anteriores de esos países tan deficitarios han pasado. ¿Por qué ha sido el motivo ese de que esos padres, abuelos, bisabuelos de esas tierras han ya llegado hasta la miseria de que tengan que morir las personas saliendo por buscarse las judías?
Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Hace unos años, y lo tengo aquí apuntado, el Frente Monetario Internacional, que controla toda la economía del mundo, se le ocurrió hacer un impacto de los programas de ajuste estructural impulsados por el Frente Monetario Internacional durante las últimas 2 décadas. con el propósito de que se pagaran las deudas públicas, y esto lo que ha llevado es a una masiva caída de tasas escolares. No hay subvenciones para educación, no hay subvenciones para sanidad. Por ejemplo, Níger, que es el país más pobre del mundo, la gente tiene que pagar el médico. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una cultura, una manera de vivir, y llega gente de fuera, porque África se la dividieron en la época colonialista, en el siglo XIX, se la repartieron entre belgas, franceses, españoles, alemanes, fue troceada. Y llevaron una cultura diferente, impusieron una lengua diferente, una manera de funcionar, incluso una manera de cultivar. Tú desestructuras una manera de vivir. Si aquí, por ejemplo, trabajamos la naranja y trabajamos el arroz y te llega gente de fuera, te cogen, te cortan, te hacen plantar, por ejemplo, tabaco, con lo que tú estás rompiendo totalmente la manera de producir normal. Y de repente esa gente se va. No tienes ya ni siquiera los conocimientos adquiridos culturalmente antiguos. Te quedas sin nada.
Lo que ha dicho Eva es verdaderamente verdadero. Vemos un poquito la África antes del colonialismo, del esclavagismo, porque fueron en África cogiendo los gente más fuerte de África para desarrollar otros espacios del mundo. Después del esclavagismo, la África entra en el colonialismo. Saliendo del colonialismo, ahora hay la deuda externa que está cogiendo todo.
El fondo monetario.
Justamente por eso. Sin pensar lo socialmente, la sanidad, tenemos que privatizar la educación, privatizar la sanidad. Todos esos elementos hacen que la África ahora mismo no puede desarrollarse solo. Media hora de avión es tanto de gasolina que este dinero solamente puede construir una escuela o hacer unos centros de salud universitarios, darles becas a empresas.
Yo pienso que se puede aplicar la frase de que no hay que darle al hambriento el pescado, sino que enseñarle a pescar. Entonces creo que lo más conveniente sería de que la Unión Europea colaborara con estos países, dándole tecnología, apoyándole, y así como muchas veces se interesan en ir a otros países a instalar grandes industrias, bien podrían cooperar de otra forma para que ellos no quisieran venirse para acá.
Etiopía, que todo el mundo pensamos, no tienen agua, no tienen agua. Pues que sepáis que toda Etiopía está bañada por el río Nilo, que tienen un montón de recursos hídricos subterráneos y que, sin embargo, solamente utilizan el 2,5% del agua que tienen. ¿Por qué? Porque no tienen las infraestructuras necesarias para poder llevarlo adelante. Etiopía en estos momentos es el quinto país más pobre después de Níger, de Burkina Faso, de Malí y del Chad. Y curiosamente, los cinco países más pobres están en África. Si los países, en vez de pedirles dinero para paliar la deuda externa, lo que hicieran es sencillamente que ese dinero se mandaran ingenieros, gente a enseñarles, o sencillamente que la propia educación no se la tuvieran que pagar las personas. Si tiene una niña en Etiopía, por ejemplo, tiene que caminar 5 horas para acarrear agua en la madrugada luchando contra las hienas y tienen que ir en grupo para protegerse de ellas. A las niñas no las llevan al colegio. Bastante trabajo tienen con llevar el agua para que la familia pueda subsistir. Entonces llega un momento que una familia que prácticamente no come, si mandan a un hijo tiene que ser el que más valga, y normalmente suele ser el chico, porque las mujeres allí trabajan mucho y siempre en trabajos domésticos. En Níger pasa lo mismo. En Níger es uno de los países más pobres y estamos con lo mismo, el problema de sanidad.
Estamos hablando sobre la inmigración africana hacia Europa. Para tal motivo tenemos en la sección Mayores Asuntos a dos conocedores del tema. Eva Suk, profesora de castellano para extranjeros, y a Papa Balá, inmigrante senegalés.
África tiene muchos países. ¿Cuáles son los que vienen más, emigran más hacia Europa y hacia España?
Marruecos, la población inmigrante la más importante aquí en España. Marruecos está al lado. Y después de Marruecos también hay Algeria. Y después la África del Oeste, donde yo vengo de Senegal, que es la África del Oeste. Hay también muchos inmigrantes senegales aquí en España. Hay algo de Nigeria, algo de Ghana, de África Central, un poquito de la África del Este, algo de África del Sur.
Vosotros venís de un país pobre, que los sueldos son pobrísimos. El importe del viaje para venir a España vale muchísimo dinero. ¿Cuánto tiempo tenéis que trabajar allí para conseguir ese dinero para intentar conseguir un pasaje y venir?
La gente que no viene por barco y cayuco, al menos para venir, pagan 2.000, a veces 3.000 a veces 3.500 euros para el viaje. Porque dentro de los 3.500 y a veces 4.000 euros, el billete de avión, hay el funcionario del aeropuerto que pagas. Hay también redes de gente que te facilitan el visado, porque el visado es muy difícil. Pero eso cuesta a veces 4.000 euros para venir. ¿Cómo una persona puede pagar 4.000 euros para venir en España, en Europa? Y cuando viene en España, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar para poder reembolsar estos 4.000 euros? Porque esos 4.000 euros son ahorros de muchas personas. Son los primeros ahorros de los hermanos que están en Europa trabajando, que mandan cada mes dinero. Y también la madre que puede vender sus joyas, el padre o el primo. Es un montón de cadena de solidaridad económica que hacen que la persona que está aquí, ahora te vas con 4.000 euros de la familia. Esto es un grande esfuerzo. Cuando te vas, la primera cosa es trabajar para reembolsarlo. No busca nada, solamente busca trabajar. Mira los compañeros senegaleses que son aquí. Trabajan la mañana, a 6:30 de la mañana, hasta las 2 al mercado. Van a casa, comen, entran 2, 3. Salen de 2, 3, se van a la playa. Trabajar hasta las 2 de la noche. Esto de lunes a lunes. No hay día para descansar.
El tipo de vida que tienen allí, las expectativas, cualquier cosa es mejor. Yo tengo alumnos que son de Nigeria, otros que son del Congo, y sí que han podido tener acceso a estudiar, incluso estudios universitarios. Lo han hecho vía avión, toda la familia ha aportado, han ido a Holanda, de Holanda han pasado a otro país hasta llegar a España. Ellos se niegan a volver. Han empezado a trabajar en el campo, luego en la obra. Tienen incluso mucha más capacidad intelectual y de conocimientos que muchas personas que trabajan con ellos. Pero es que lo que necesitan es dinero y enviar. Que están sin comer, ayudados por otros compañeros de otros países, incluso de otros países africanos.
Por ejemplo, solamente en Senegal hay muchos universitarios. Una persona que trabaja para 20 personas. Hay una nómina para hacer vivir 20 personas allá en Senegal. Por eso mucha gente prefiere venir a trabajar aquí, porque aquí tú trabajas, tú tienes dinero. Ahí todo lo contrario. Primero, tú no hay trabajo. Segundo, si tienes trabajo, es trabajar para tener algo y tú no puedes hacer nada.
Viendo el globo terráqueo, viendo Europa, 350, 360 millones, comparado con la gran extensión de África, la grandiosidad de todo el continente africano, la grandiosidad de millones que tiene África, una tierra más o menos cultivada de historia, de 350 millones de personas, no puede dar cabida a tantas personas de otro continente. Se vio bien aquí y se vio mal allí. Y más teniendo esas tierras tan ricas, como has comentado. Yo creo que se debe de transmitir, decir, pero es que la gallina de huevos de oro tiene los huevos que tiene, y lo demás no. Vamos a empezar a hacer políticas de verdad contrarias a esta transhumancia humana.
Más que hacer políticas contrarias a que vengan, lo que habría que hacer es políticas mundiales, que la globalización, que tanto se habla últimamente, que realmente exista, pero que exista no para marcar unos precios de deudas y cosas así, sino que realmente exista una globalización solidaria, porque de momento la globalización solamente es económica, para poner industrias donde sale más barato, para ganar más dinero, y solamente para cuatro cosas. Por ejemplo, las cinco patentes farmacéuticas más importantes están vendiendo sus medicamentos en África más caros que en Europa. La gente se está muriendo de sida en África y se están contagiando más, no porque sean más proclives a coger esa enfermedad o tengan más relaciones sexuales, no, sencillamente que tienen menos acceso a algunos medicamentos que aquí en Europa te coges el SIDA y rápidamente te dan unas pastillitas, un control, existe una seguridad social. Allí no, allí es increíble cómo se está extendiendo y existe el bloqueo de las patentes más potentes para que se haga un genérico barato accesible a estas personas. Eso es un delito. Si habéis visto la película esta del jardinero fiel, sale el entramado que existe con el tema de la medicación allí. Es una mafia alucinante.
También el comercio justo. Te vas, por ejemplo, a mi país para comprar cacahuetes. El precio para mí es 20 céntimos. Si le quieres bien, si no le quieres, es tu problema. Necesito dinero, ¿te vale? Estoy trabajando todo el año, pero te lo vendo a 20 céntimos. Eso también es un comercio injusto. Precio que hacen los monopolios para más apobrecer la África.
No cabe duda que Europa ha expoliado a África. Y en ese expolio que hizo con la época de la colonización, ahora, en vez de ayudar, lo que hace es poner trabas. Ahí está la dificultad. Yo también comprendo que, de alguna manera, los gobiernos de aquí, de Europa, y concretamente los gobiernos de España, unos que se quedan aquí y otros que parten hacia otros lugares de Europa, pues de alguna manera tienen que regular eso. Yo creo que también tiene que darse mucho diálogo de los gobiernos de aquí, de España, de Europa, con los gobiernos, porque de lo contrario, si hay una inmigración también que es irregular, no controlada, no regulada, se puede plantear un problema. Es una pregunta. Y otro problema a Eva, porque ella, que ya es profesora a nivel cultural, he leído un poquito que la cultura de África, de los países africanos, ha recibido mucha influencia, una cultura nubia, una cultura cartaginesa, griega, romana y también europea. Entonces, con toda esa cultura que viene el autóctono aquí, ¿puede darse una adaptación, una simbiosis de una cultura con otra para que resulte algo nuevo, de una riqueza, de una influencia de riqueza, de una cultura con otra?
Tanto que se habla de la inmigración ahora de los cayucos, que sepáis que la inmigración que llega a España de la parte africana, de lo que se llama la África Negra, que es bajo de Marruecos, es el 5% total de la inmigración española, que realmente es mínimo. Esa cantidad tan mínima se podría regular con los gobiernos de esos países, de hacer contrataciones desde aquí legalizadas, y se evitarían 10.000 muertos y se ahorraría dinero en barcos, en policías, en controles, en generar vallas. Porque todo eso es publicidad, porque están entrando por otros sitios y de otros países. No son los que más están en España.
Y toda la gente que viene de ahí de África aquí, no hay nadie que venga con un contrato de trabajo, todos vienen por libre.
Nadie.
Y aquí la ley les obliga a, por ejemplo, sin plazo de 30 días, de 4 meses, no encuentran algo, se tiene que volver. ¿Hay un tiempo para que intenten, antes de devolverlos, regularizar su situación?
La regularización de los papeles es lo más difícil con lo que se encuentran, porque piden muchísimas cosas. Piden, normalmente, haber estado empadronado en un tiempo anterior, te piden certificados de contratos anteriores, y si no, no te lo pueden hacer ahora. Es decir, es una serie de problemas que es lo que lleva a que haya también picaresca a la hora de vender legalizaciones, que se vende.
El español piensa que es que si vienen tantas personas, lo que vamos a tener son los problemas de esas personas aquí en nuestra tierra. Es como una familia puede mantener a 2 hijos, 3 hijos, pero si mantienes a 7, pues ya esa familia va a estar tambaleando. ¿No pensáis que también puede producirse ese hecho de que la familia piense que es que no puede mantener a este nuevo miembro?
Claro.
Sí. Hace 3 días, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que la inmigración no se puede parar. El país que vas a buscar cómo organizar este fenómeno estará el país más desarrollado. Es verdad, porque el país más desarrollado del mundo es un país de migrantes como los Estados Unidos. Para responder concretamente a tu pregunta, que los inmigrantes que vienen aquí están haciendo un montón de apoyo para desarrollar la economía española.
Exactamente.
Para matizarlo, mira solamente, un compañero español dice, yo ahora sí puedo ir a trabajar con mi mujer, los dos juntos, porque hay un cuidadora extranjero cuidando los nenes, que me permite de salir, si no, no puedo salir. Segundo, cuando salgo en la calle para ir a trabajar con mi mujer, he visto toda la calle limpia por un extranjero. A la hora de almorzar en la cafetería, pido un café que me sirve en las manos de un camarero.
Ellos vienen a trabajar a un país desarrollado y gracias a ellos seguimos siendo desarrollados. Gracias a ellos existen las actuales pensiones de jubilación, porque son ellos los que están cotizando, los regulados, son los que están cotizando, y gracias a las cotizaciones de ellos, de población joven, existen pensiones para la tercera edad, si no, no existirían en este país. Sí. Cuando viene gente de fuera, que decimos, es que no quedan. El problema no se puede enfocar diciendo que no vengan, es que me quitan el pan. No, lo que hay que hacer es no ser racista, no coger planteamientos xenófobos y plantear reivindicaciones a los gobiernos,
Eva,
de solidaridad.
Papa, por favor, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Sí, estamos inmigrantes, pero también integrados. Yo personalmente, yo soy inmigrante senegalés, casado con una mujer española.
Gracias a Papa Bala, inmigrante senegalés, y a Eva Asuk, profesora de castellano para extranjeros. Gracias también a nuestros colaboradores y colaboradoras en esta tarde que hemos tratado el tema de la inmigración africana hacia Europa.
tanta preocupação. Se nada que tem, me nada que tem, pra que tanta magoão? Pra que tanta preocupação? Se nada que tem, me nada que tem, pra que tanta magoão? A mim é pobre e confortado. Mal tallado, ca mal criado, champú forta cuña pobreza. Vamos minado cate, a mí es pobre y confortado. Ca mal tallado, ca mal criado, champú forta cuña pobreza. Vamos minado cate, minado cate.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Finalizamos por esta semana y esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio. Os esperamos el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde aquí en Radio Clara. Salud para todos y todas. Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara,
frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.